Que estás escuchando Con Pelos y Señales.
Con Débora Palop y Lorena Alonso.
Hola, hola, soy Débora Palop, gracias por estar aquí. Lorena y yo y el resto del equipo de ROM Radio os damos la bienvenida a un nuevo programa más de Con Pelos y Señales. Agradeceros mucho que nos escuchéis, que nos comentéis y que os animéis a venir aquí a contar vuestros proyectos. Hoy es jueves 23 de mayo y como un dato curioso decir que cada vez que un mes empieza en jueves tiene un martes 13, así que ojo a los supersticiosos. Y ya después de este friki tip, vamos a darle vueltas al coco con la frase del día, que dice así: la libertad es una cosa que todavía no tenemos ganada. La frase es de Neus Català, víctima del Holocausto y recientemente fallecida. Fue la única superviviente española del campo de concentración de exterminio nazi de Ravensbrück. Decir que este campo de exterminio fue el único exclusivo para mujeres y que por algún motivo se ha silenciado totalmente de la historia del Holocausto. Neus Català nació en Tarragona en el 1915, de profesión enfermera. Luchó toda su vida por la memoria de sus compañeros y de todos los deportados, detenidos y asesinados por el régimen nazi. En el 39 cruzó la frontera francesa con 180 niños huérfanos que estaban a su cuidado y, junto con su marido, colaboró con actividades de la resistencia francesa. En el 44 fue deportada a Ravensbrück, donde fue obligada a trabajar en la industria del armamento. Formó un comando que clandestinamente boicoteaba la fabricación de armas. Fue liberada y Neus Català regresó a Francia, donde continuó su lucha clandestina contra el franquismo. En el 2005, la Generalitat de Cataluña le concede la Creu de Sant Jordi y en el 2015, la Medalla de Oro. Y bien, como siempre os decimos, estamos aquí los lunes y los jueves, casi como el mercado durante 45-35 minutos, según nos vamos enrollando para contaros con pelos y señales toda la actualidad y los salseos de la semana. Nos podéis escuchar en directo y también descargar el podcast en romradio.es para ponerlo mientras os tomáis la cervecita de media tarde sin alcohol, claro está. Espero que hayáis ido a alguno de los eventos que os hemos recomendado, que os recomendamos el lunes, aunque sea uno. ¿Qué es la vida sin eventos y sin ir a sitios graciosos? Pensadlo. Si no, sería de ir del trabajo a casa, de casa al trabajo, nada, hay que apagar el móvil y apoderarse de la ciudad. Yo estuve ayer por la noche, por la tarde, en Descubriendo Murcia, me lo pasé fenomenal, aprendí muchísimo sobre la distribución de los jardines de Murcia, el por qué se hicieron, con qué objetivo, qué historia hay detrás, y descubrí muchísimas cosas sobre el jardín de Florida Blanca. Bien, lo que os decía, hay que salir, enterarse de qué pasa en nuestra ciudad, que muchas veces nos quedamos con el piloto automático y nos perdemos la vida real. Bueno, ya me dejo de rollos, que tengo aquí a mi invitada Tamara Alarcón y me está mirando como diciendo: madre mía, vaya rollo nos está metiendo, pero no pasa nada. Vamos a presentar a los invitados de hoy. Como os decía, tenemos aquí a Tamara Alarcón, psicóloga, sexóloga y colaboradora de la asociación ASEX, que nos va a hablar del ciclo de mujeres cineastas que se proyectará la semana que viene en la Filmoteca. También vamos a tener, ya está esperando fuera, José Manuel Zaragoza, de la Sociedad Filosófica de la Región de Murcia, para hablarnos de la Semana de la Filosofía en la Región. Filosofía y crisis ecológica. Y para cerrar el día de hoy hablamos con Somella y con Imad, que vienen de la UMU, para hablarnos sobre Ramadán. Buenas tardes, Tamara, muchísimas gracias por venir.
Hola, muy buenas, encantada.
Buenas tardes. Como comentábamos al principio, hemos dicho que eres psicóloga y sexóloga y colaboras con la asociación ASEX y te vas a encargar de presentar el ciclo de mujeres cineastas que se va a proyectar la semana que viene en la Filmoteca por la asociación AMA.
Exacto, sí, yo soy técnico colaboradora de ASEX, es una asociación de educación sexual. Trabajamos con colectivos como adolescentes, adultos, tercera edad y personas con diversidad funcional y o intelectual. Y bueno, si quieres te hablo un poquito de la asociación. Nosotros, partimos siempre de los derechos sexuales y humanos para trabajar la sexualidad, ligada siempre a los argumentos igualitarios feministas. Es importante aclarar también lo de igualitario, aunque debería de entenderse el término feminista simplemente, pero bueno, como ahora mismo hay muchas corrientes y mucho debate al respecto, pues es importante aclararlo.
Vale, vosotros vais como para concienciar, ¿no?, a la gente en cuanto al feminismo y educación sexual. Para que quede claro, feminismo no es lo contrario de machismo.
Exacto,
quede muy claro.
Exacto, para nada. Hay mucho mito al respecto, pero si tuviese que ponerse un antónimo al concepto de feminismo sería el hembrismo, aunque es un constructo que no es real, es un mito. El hembrismo sería como la supremacía de la mujer hacia el hombre, lo que pasa es que no es real porque no hay ninguna cultura en la que la mujer sea superior al hombre.
Vamos, de esto vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar del tema de la proyección que tú vas a presentar esa película, ¿no? El documental que se llama Placer Femenino. ¿De qué vas a hablar antes de empezar esa película? ¿Qué es lo que vas a comentar?
Pues como el documental, que es de Bárbara Miller, pues trata diferentes temas como la abolición de la ablación, la normalización de la sexualidad femenina, el reconocimiento y la condena de los abusos sexuales, sobre todo por parte de la Iglesia, también de la necesidad de los amores sanos, del amor romántico, pues un poco...
Ahí tenemos mucho lío en la cabeza, ¿verdad?, con el amor romántico.
Exacto.
Y qué es lo que pensamos que es tener una pareja, que muchas veces son relaciones tóxicas más que parejas.
Exacto. De hecho, nosotros desde ASEX lo que hacemos mucho es en los institutos un poco hablar de los mitos que los jóvenes tienen, lo que nos vende un poco la tele, la música y romper un poco esos esquemas.
Vale. Entonces vas a hablar de esto antes de la presentación para que la gente vaya poniéndose un poco en su sitio. ¿Piensas que la mujer tiene suficiente espacio en el cine y en el mundo audiovisual?
Bueno... en los últimos premios sí que hemos visto un cambio de muchas mujeres reivindicando su espacio, pero todavía nos queda mucho camino por correr. O sea, estamos en ello, pero no podemos hablar de una sociedad igualitaria, porque está visto que los sueldos no son iguales, el trato hacia una mujer y hacia un hombre no es igual. Entonces, por desgracia, todavía nos queda mucho.
Y no sé si supongo que se proyectarán más películas a lo largo de esta serie de documentales. ¿Sabes si se proyectan más? ¿Si tienen más películas aparte?
Sí, claro. La asociación que lo organiza se llama AMA. Es una asociación de mujeres de los medios audiovisuales y es un colectivo de ámbito regional orientado a apoyar y visibilizar el trabajo que realizan las mujeres en el sector de los medios audiovisuales y denuncia desde ese ámbito lo que es la violencia de género y apoya la ley de la igualdad. Entonces, lo que ha hecho con este ciclo es algo que a nivel estatal es algo novedoso, porque no es un ciclo puntual, sino que es periódico, son todos los últimos miércoles del mes, se proyecta un documental o una película dirigida por una mujer.
¿Va a ser siempre en la filmoteca o es aleatorio?
Es en la filmoteca.
Vale, y tomamos nota de esto.
La mayoría de las veces se cuenta con la propia directora, quien cuenta, narra y explica su experiencia en la película a los asistentes que
estén. Me parece muy interesante pensar, muy guay esta iniciativa, porque luego tendrá ahí a la directora, ¿no?, que a lo mejor también habrá sufrido en sus propias carnes. Es verdad que lo he leído, que eran como 5 historias, ¿no? Tener a las personas que han sufrido en sus propias carnes, pues... todo tipo de discriminaciones o de venturas, es muy interesante. Retomamos el concepto del feminismo igualitario y por qué es tan importante y qué es, cuéntame.
Sí, pues como decía, es un concepto que el feminismo, pues hemos oído hablar mucho de feminazis, de que las mujeres queremos acabar con los hombres, pero es que el feminismo realmente no es eso. El feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres y la supremacía de uno ante otro. Eso, como he dicho, sería el machismo, que sería la supremacía del hombre hacia la mujer, o el hembrismo de la mujer hacia el hombre. Como digo, sí que vivimos en una sociedad machista por el patriarcado, pero una sociedad hembrista no existe. Entonces también es un constructo que, si me permites, me gustaría hacer una cita de una educadora comunitaria y periodista de género, se llama Vanessa Rivera de la Fuente, que dijo esta frase... El hembrismo es el mito inventado por el machismo. para no admitir su miedo a una mujer sin miedo.
Muy interesante.
Es una frase para reflexionar.
Sí, 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 para darle vueltas. La sumo a la frase del principio, luego le vamos a dar vueltas también a la cabeza. Muy interesante. Aparte de que vayas a hacer la presentación, Tamara, ¿qué otros proyectos tenéis dentro de ASEX que tengáis ahora candentes que podamos hablar de ellos?
Sí, pues hasta ahora hemos estado con las charlas de prevención de violencia de género por el Pacto de Estado. Lo llevamos nosotras en la región, hemos estado en Alcantarilla. Hemos estado también en los institutos de la región de Murcia, pues en Juan Carlos I, por ejemplo, en El Salcillo, bueno, diferentes institutos con jóvenes. También hemos llevado un proyecto con personas con diversidad funcional e intelectual, también de, en este caso de sexualidad, de una buena sexualidad. Y bueno, ya poco a poco se irán anunciando. Tenemos página de Facebook e Instagram para que aquellos que no nos conocen que los sigan.
Por favor, seguidles, sí, porque la sociedad debe tener mayor cultura sexual, emocional. Y si estas acciones como poner una película o hacer un ciclo hace que las mujeres vayamos aumentando nuestra visibilidad, mejorando en los centros de trabajo, mayor reconocimiento y que nos pongamos en el sitio en el que tenemos que estar, ni más ni menos, es que no es otra.
Sí, igualdad.
Igualdad, correcto. Así que me parece maravilloso. Seguidlo por todas las redes, ASEX con dos S y X al final. Pues muchísimas gracias, Tamara. Voy a hacer por ir a ver la película y a ver tu presentación y a enterarme bien de lo que pasa por allí.
Vale, pues ahí os espero a todos.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Si aún piensas que para tomarte una copa en un local con estilo, personalidad y recibiendo el mejor servicio, tienes que salir de Murcia, es que no conoces el Café Moderno. En la avenida Alfonso X el Sabio de nuestra capital, disfruta de un local elegante y acogedor, acompañado de una selección de grandes éxitos musicales y abierto desde el desayuno hasta la noche para que puedas saborear una carta de bebidas inigualable. Café Moderno, el lugar donde la elegancia se cita en Murcia.
La Pastora, empresa familiar murciana productora de pimentón 100% puro y otros productos gourmet derivados, lidera el movimiento Pimentonízate del desayuno a la cena, dando a conocer los beneficios saludables del pimentón y sus propiedades nutricionales. La Pastora ofrece su línea tradicional de pimentón convencional y ecológico, pero también ha innovado con nuevos productos para crear oportunidades de consumo diferentes, como las perlas de pimentón o su café colorado. Pimentonízate con La Pastora.
Elegir la emisora que más te apetece escuchar no siempre es fácil. Y elegir el seguro que más te conviene, tampoco. Por eso en GESA Mediación te podemos ayudar a seleccionar el seguro que mejor se adapta a lo que de verdad necesitas, eligiendo entre los mejores seguros de las mejores compañías. GESA, seguros de tú a tú. Patrocinador de la regata Carburo de Plata 2019.
Estás escuchando ROM Radio.
Bueno, pues ya estamos por aquí. Deciros que me comentaba Tamara antes de irse que todas las actividades que va a hacer AMA en la Filmoteca son gratuitas, ¿vale? O sea que nada, ningún problema, os acerquéis por allí y a ver la peli. Bueno, pues ahora cambiamos de tema radicalmente. Tenemos por aquí a Juan Manuel Zaragoza, que es profesor de la UMU de Filosofía y viene representando a la Sociedad Filosófica de la Región de Murcia para hablarnos en este caso de la Semana de la Filosofía de la Región de Murcia. Muchísimas gracias por venir.
A vosotros por invitarnos.
Muchas gracias. Pues vamos a hablar de algo muy interesante y a la par muy o yo lo veo lejano en nuestro día a día, ¿no? A lo mejor para la gente que no nos dedicamos a la filosofía, en mi caso la filosofía quedó, o lo que yo entiendo por filosofía, ¿no? Quedó en el instituto, eso quedó ahí en el primero de bachillerato. Entonces queríamos, aprovechando que tenemos esta semana, acercar la filosofía, que sé que forma parte de nuestro día a día, concienciar a la gente que nos pueda escuchar. Y empiezo por aquí, ¿de qué manera vivimos la filosofía en nuestro día a día sin saberlo? ¿O sin pensarlo?
Bueno, hay muchas formas en las que vivimos la filosofía, efectivamente, que forma parte de nuestra vida cotidiana. Básicamente, la filosofía es esa actividad que se pregunta por las cuestiones radicales de la vida, ¿no? Las fundamentales. Y yo creo que son temas que todos pensamos alguna vez, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, qué futuro queremos dejarle a nuestros hijos, estamos pensando de alguna forma preguntándonos, haciéndonos preguntas que nos conducen, nos pueden conducir en última instancia hacia la reflexión filosófica. O sea que sí, es algo que sin pensarlo igual forma parte de...
Claro, lo pensamos, pero yo no, mi mente no dice, uy, estoy filosofando, estoy pensando términos filosóficos.
Lo que ocurre es que, como tú bien decías, muchas veces identificamos filosofía con aquello que dijeron los filósofos, ¿no?
Sí.
En parte porque lo que se nos enseña en bachillerato tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y bueno, la filosofía es eso, pero ahora, por ejemplo, se empiezan a hablar de prácticas filosóficas, ¿no? Uh-huh. Prácticas filosóficas que puede ser un paseo por la ciudad en la que simplemente, bueno, estamos siendo conscientes de cómo organizamos lo que, por ejemplo, esos antiguos llamarían la res pública, ¿no? Uh-huh. Cómo organizamos la convivencia, ¿no? Bueno, pues hay una serie de prácticas que intentan ir un poquito más allá de eso que hemos aprendido en bachillerato.
Muy, muy, muy interesante. Las jornadas de esta semana se llaman Filosofía y Crisis Ecológica.
Efectivamente.
¿En qué punto se une una cosa y la otra?
Bueno, hay muchos puntos de unión. De hecho, el principal motivo de unión entre filosofía y crisis climática es la radicalidad de esa crisis climática. Y bueno, como dice un título de esta famosa escritora Naomi Klein, esto lo cambia todo, ¿no? Y también lo cambia la filosofía. Y desde la filosofía se están haciendo desde hace ya bastante tiempo. Yo hoy, por ejemplo, uno de los ponentes que viene está trabajando en esto desde la década de los 80, ¿no? Sino antes, se está haciendo un esfuerzo por pensar qué es, por ejemplo, la ética en un mundo como el que nos espera un futuro determinado por lo que se conoce como el antropoceno, ¿no? Entonces, bueno, pues cuáles son nuestras responsabilidades hacia los demás, cuáles son nuestras responsabilidades hacia el mundo, qué tipos de valores deben sustentar esa actitud o esa relación. Eso es la reflexión filosófica y eso es lo que, bueno, el cambio climático, o mejor dicho, la crisis climática de origen antropogénico, es a lo que nos está conduciendo, es a repensar y replantearnos toda esta relación con el mundo y con los demás, ¿no?
Muy, muy interesante, muy interesante. Le he estado echando un vistazo a todas las jornadas y a las charlas que vais a tener y me ha llamado la atención un título que dice ¿Quién eres tú en tiempos violentos? Me ha tentado a ir y a descubrir quién soy yo.
Este concretamente es una charla, bueno, porque en estas sesiones hemos intentado también que no solo haya una presencia de gente más o menos, bueno, reconocida, sino traer a los investigadores, al personal investigador en formación de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia y que nos transmitan lo que ellos están investigando, siempre pensando, bueno, que ellos van siempre un poquito más adelantados, ¿no? Un poco por delante de nosotros. Y este en concreto es una charla que da una estudiante, una investigadora en formación, Agustina Valero Manograso, en el que reflexiona pues precisamente sobre qué tipo de subjetividades no se construyen en tiempos modernos a través de una reflexión a través de la obra de Hannah Arendt, ¿no? Esta filósofa que, como bien sabes, pues filósofa judía que vive en Alemania, que atraviesa todo la violencia del nazismo y la gran crisis que fue el Holocausto, ¿no? La gran crisis europea, ¿no? Moral europea que fue el Holocausto, ¿no?
Me llama mucho la atención, me está interesando mucho. Durante un tiempo, imagino que lo sabrás, la 2 dedicaba un espacio en Para Todos Lados a la filosofía. Uh-huh. Tenían un pequeño espacio de cura sui. Eso desapareció. ¿Cómo podríamos recuperar? ¿Queremos recuperar esos espacios? ¿Cómo hacemos?
Hay parte, yo creo, y no creo, es decir, no creo que haya que esconderse como practicantes, ¿no?, de la filosofía, ¿no? Hay una responsabilidad propia, ¿no? Hay una responsabilidad propia. Ayer el catedrático de universidad, de aquí de la Universidad de Murcia, Antonio Campillo, hablaba de cómo la filosofía, en cierta medida, por los cambios que han acaecido en la segunda mitad del siglo XX y los principios del siglo XXI, ha perdido los papeles. Y a veces no nos encontramos a nosotros mismos. Y muchas veces la capacidad de intervención en los asuntos públicos que en otro momento podrían tener intelectuales como Jean-Paul Sartre o otros tantos, o por hablar aquí, Tierno Galván, ¿no? Uh-huh. Que fue filósofo, profesor de la Universidad de Murcia, posteriormente la Complutense y alcalde de Madrid. Bueno, pues esa capacidad se ha perdido un poco. Se ha recuperado, se va recuperando, y por ejemplo hoy tenemos la suerte de que un filósofo, Manuel Cruz, ¿no?, es presidente del Senado, además un filósofo que ha tenido un gran recorrido precisamente en programas de radio también, en Radio Barcelona, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que estos espacios se han perdido y la gente ha ido a buscar respuestas en otros sitios,
¿no? Ahí vamos.
En otros sitios, ahí igual. Bueno, igual ahí es donde hay que batir su cobre.
Estamos ahí entre psicología y filosofía. Mm. Igual, ¿no? La gente se va más por la psicología porque ellos sí que se han agarrado bien a un espacio y los filósofos, y desde la filosofía se pueden solventar muchos problemas vitales.
Claro, vamos. Ahora hay un y es parte también de cómo ha evolucionado nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que parte de lo vemos en la presencia o en la omnipresencia de la neurociencia, ¿no?, y de las neurocosas, ¿no? Y entonces muchas veces una explicación, ¿no?, como bueno, es que esto, nuestro cerebro está cableado, uh-huh, así, nos relaja,
¿no? No es mi movida.
Hemos encontrado una explicación, ¿no? Hemos, uh-huh, encontrado una explicación. Esto que era la función antes de las humanidades, ¿no?, de la filosofía, pero también de la historia, ¿no?, o de otras ramas de las humanidades, bueno, pues sí es verdad que ha sido ocupado, pero lo digo, no tanto, y me gustaría, o sea, la parte autocrítica es que si lo han ocupado ha sido también por incomparecencia, ¿no?, porque hemos dejado el hueco, y bueno, igual hay que recuperar y pelear por esos espacios, ¿no?
Y para eso se hacen este tipo de jornadas, para acercar la filosofía a la gente.
Efectivamente, y queremos además trabajar, y yo creo que es importante, por ejemplo, el tema que hemos tratado hoy de crisis, o que traemos este año, de crisis climática, porque queremos que se vea que la filosofía no es algo en lo que tenemos gente que está pensando, uh-huh, sobre lo que dijo Platón o Aristóteles hace 2000 años, sino que estamos hablando de lo que va a pasar, de lo que está pasando y de lo que va a pasar en 20, 25 años, cuando tengamos un mundo en el que, bueno, tengamos que repensarnos, ¿no? Un mundo, ese mundo está ya, es decir, nos tenemos que repensar ya, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, repensar cómo van a ser nuestras, cómo tienen que ser nuestras relaciones, uh-huh, con nosotros, con la comunidad, pero también con la gente que viene de fuera. Ayer, por ejemplo, se decía un dato que yo creo que es impactante: de los 20 millones de refugiados que hubo el año pasado, 18 son por causas directamente asumibles al cambio climático. Bueno, pues esto son cosas que tenemos que empezar
pensarlas.
Pensar, discutir, llegar a acuerdos y bueno, y encontrar salidas justas para todos, ¿no?
Muy bien, José Manuel, ¿cuándo es la primera charla de esta tarde?
Bueno, hoy empezamos, hoy es en el, bueno, las charlas son en el Aula de Cultura de Caja Murcia, en Gran Vía. Queremos agradecer a Caja Murcia por su colaboración, así como a la Facultad de Filosofía, al Departamento de Filosofía, que nos ayudan en la configuración de estas jornadas. Entonces, hoy empezamos a las 5 con estos jóvenes investigadores, estos jóvenes filósofos y filósofas que vienen a contarnos sus investigaciones. Ahí podrás ver a Agustina, uh-huh, si te pasas esta
me
tarde,
gustaría muchísimo,
reflexionando
la
sobre la violencia y la uh-huh subjetividad. Y luego a partir de las 7 tenemos las dos conferencias que cierran un poco el ciclo que empezó ayer, que son las conferencias de Carmen Madorrán y de Joaquín Sempera, ¿no?
Uh-huh. Muy bien.
Profesor de Meteorología de la Universidad de Barcelona y ella investigadora en formación en la Universidad Autónoma de Madrid.
Pues nada, os invito a todo el mundo a ir, yo voy a hacer por ir y luego os cuento. Me ha parecido muy interesante. Muy, muy, muy interesante.
Porque la filosofía es muy interesante.
Sí,
animaros a ir esta tarde.
Correcto, y hay que meterla, hay que ponerla en su sitio.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias por venir.
A ti, Débora, muchas gracias.
La Pastora, empresa familiar murciana productora de pimentón 100% puro y otros productos gourmet derivados, lidera el movimiento Pimentonízate del desayuno a la cena, dando a conocer los beneficios saludables del pimentón y sus propiedades nutricionales. La Pastora ofrece su línea tradicional de pimentón convencional y ecológico, pero también ha innovado con nuevos productos para crear oportunidades de consumo diferentes, como las perlas de pimentón o su café colorado. Pimentonízate con La Pastora.
Elegir la emisora que más te apetece escuchar no siempre es fácil. Y elegir el seguro que más te conviene, tampoco. Por eso en GESA Mediación te podemos ayudar a seleccionar el seguro que mejor se adapta a lo que de verdad necesitas, eligiendo entre los mejores seguros de las mejores compañías. GESA, seguros de tú a tú. Patrocinador de la regata Carburo de Plata 2019.
Nuestra libertad como padres para elegir el colegio que queremos para nuestros hijos está en peligro. El PSOE y Podemos quieren decidir por nosotros. Y todavía los de Ciudadanos, pensándose en apoyarlos. Tenemos que volver a votar al PP para pararlos. En defensa de la región, vota Fernando López Miras.
Sigue nuestra programación en directo en podcast en www.rommurcia.es.
Bueno, y ya para cerrar el programa de hoy de Con pelos y señales, vamos a hablar con vía telefónica con una estudiante de la Universidad de Murcia, Somaya. Espero que haber dicho bien el nombre. Y tengo aquí a mi derecha, sentado a mi lado, también a profesor de la Universidad de Murcia, de IMAD. Ahora me va a decir exactamente de qué da clase. Muchísimas gracias a los dos por atendernos en el día de hoy.
Gracias por la invitación. Y la verdad que gracias también por alegrarme la mañana, porque esta canción que me habéis puesto es de mis favoritas.
¿Sí?
Así que gracias.
La ha elegido mi compañera Lorena y ha dicho esta que seguro que
muy
le va
bonita.
A gustar. Muy bien, cuéntame, ¿de qué das clase en la OMU? ¿Qué es exactamente?
Soy profesor de árabe en la universidad.
Uh-huh.
Doy clases en la carrera de estudios franceses.
Uh-huh.
Y de traducción.
Muy bien, y a la persona que tenemos a la otra línea del teléfono es alumna tuya.
Sí, me acabo de enterar, me lo acabas de decir tú misma, que es mi alumna, pero no lo sabía que iba a tener venir hoy, pero mira, me alegro.
Estás aquí. Muchas gracias, Somaya, por habernos atendido al teléfono. Muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación y por interesarte en ayudar a contribuir a que la gente conozca una cosa tan importante para los musulmanes, que es el Ramadán.
Sí, para los musulmanes y para todos. Mira, voy a decir la verdad, me ha costado un poquito encontrar a gente, me ha sido un poco difícil, así que os lo agradezco encarecidamente a los dos, porque me ha sido bastante difícil, pero gracias a Pilar... Enseguida lo hemos gestionado todos. Comentar para todos los oyentes, los orígenes de Murcia son árabes y hoy por hoy, lamentablemente, igual en otras ciudades tipo Granada, Córdoba, la cultura árabe está más en su día a día, en Murcia no es así. Está un poco más, es más desconocida. Entonces queríamos acercar una parte que es el Ramadán, para todas las personas que nos escuchen y que tengan dudas y que sepan qué es, que estamos, si no me equivoco, justo en la mitad, no sé si en el día 15 puede ser o más o menos... Por ahí, ¿no? 14, 15. Decídmelo qué día
yo
estamos.
He perdido la cuenta.
Sí, pero
sí, hemos empezado el 6.
17.
Hoy es el día 17.
El 6
vale.
De mayo estaremos por sí.
Yo es que sigo por YouTube a mucha gente que, y entonces a youtubers que hacen el Ramadán y más o menos voy contando los días y qué es lo que van haciendo diariamente.
Sí, estamos en el día 17, sí, como ha dicho Somaya, efectivamente. Y nada, es un mes en el que, pues, es un mes sagrado,
uh-huh.
Es un mes en el que tenemos que ayunar,
uh-huh.
Creo que ya sabes algo de
sí, este, pero contándolo, yo quiero que me lo contéis vosotros, porque yo ya lo sé, y Lorena también. Pero hay gente que no sabe exactamente qué es Ramadán, qué está pasando ahora.
El Ramadán exactamente es un mes de los 12 meses del calendario musulmán. Porque nosotros tenemos un calendario, al igual que hay aquí, un calendario pues, occidental, que es enero, febrero, pues... Pues nosotros tenemos otro que consta de 12 meses también, y Ramadán es el nombre de uno de esos 12 meses. El calendario musulmán es un calendario lunar, por lo que los meses suelen durar o 29 o 30 días, dependiendo de la luna. Por eso nosotros nunca solemos saber cuándo empieza Ramadán, cuándo acaba, hasta el día anterior, porque es cuando se supone que aparece la luna y sabemos que empieza el mes. Y ese mes, básicamente, es el cumplimiento del ayuno en este mes. Entra en los cinco pilares que existen en el Islam. En el Islam tenemos cinco pilares que tenemos que cumplir, y uno de esos cinco pilares es el Ramadán, el cumplimiento del Ramadán. Tenemos también el rezo, lo que es la limosna, ir a la Meca, decir una frase, y no sé si me escapó, ¿he dicho cuatro? El Shahad al-Tayn, que es una frase, decirla, como decir que soy testigo de que Dios es el único Dios y que Mohammed es su profeta. Luego el rezo, el Ramadán, zakat, que es como una limosna, y también el ir a la Meca, quien puede.
Vale. Esos nosotros son los cinco pilares. Lo que más conocemos que es el ayuno, ¿no? Es lo que más nos viene a la mente nosotros. Maya, ¿cómo llevas tú el ayuno de estos 17 días que llevas de Ramadán? ¿Qué lleváis?
Yo la verdad es que perfectamente bien. Simplemente es algo psicológico, ¿no? El hambre está en la mente. Es cierto que a las 7 de la tarde pues empieza ya la mente a delirar un poco. Ya en ese momento yo dejo de estudiar porque no puedo.
Claro.
Pero nada, en el resto del día pues bien. Uno pues tiene que mentalizarse y ya está. Y sobre todo cuando lo haces por voluntad propia, porque quieres tú hacerlo y no porque tengas que hacerlo, porque es una obligación que realmente se hace porque uno quiere. Cuando lo haces de esa manera, no es un peso para ti, al revés. Es que además sabemos que, bueno, sabemos nosotros, no sé si ustedes sabrán, que el ayuno tiene varios beneficios, ¿no? Sobre el cuerpo, tiene beneficios, ¿cómo se dice? Beneficios a la salud, beneficios espirituales, beneficios en cuanto a la sociedad también, en comunidad. O sea, tiene beneficios para el individuo y para su comunidad.
Yo conocía, y lo estábamos comentando antes cuando estábamos preparando la entrevista, que el ayuno influye un poco en la contención, ¿no?, de la parte física del ser humano, saber contenerse de alguna manera. ¿Puede ser?
Sí, es básicamente ayunar no solo en cuanto a comida y bebida, sino ayunar y privarse, por así decir, contenerse a todos los placeres del cuerpo. Por ejemplo, el placer sexual... El hecho de, bueno, no hablar mal de la gente, no calumniar, no herir a las personas, ya sea de manera física o psicológica o verbal.
¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante el mes de Ramadán? Ya, cualquiera de los dos me contestáis.
Bueno, pues si queréis más.
Estaba esperando a que contestes, pero contesto yo. Vale, pues básicamente, y lo más esencial en el mes de Ramadán es el ayuno de todos los, digamos, como ha dicho Sumaya, los placeres y también las necesidades básicas. Como comida, no podemos comer durante el día, desde que sale el sol hasta que atardece. No podemos beber agua tampoco.
Aquí voy a hacer un inciso, que yo lo primero que cuando he entrado Imad, lo primero que he hecho ha sido decirle, ¿quieres un vaso de agua? Cosa que yo lo estaba pensando y sé que no puedes beber, pero es lo primero que he hecho.
Y te lo agradezco, y te lo agradezco. La verdad que estas situaciones me pasan bastante, son cotidianas. Estamos en un país que no es de mayoría musulmana, la gente no conoce eso y aunque lo conozca puede ser que se lo olvide, no pasa nada. Y mucha gente a veces se siente un poco mal, que me ha pasado alguna... Lo siento por la vez, no pasa nada. O sea, a mí de verdad que no me molesta en absoluto que la gente me ofrezca agua o comida o lo que sea. O sea, estoy muy habituado y además no es que tenga más hambre o más sed si me vas a ofrecer agua, al contrario. De hecho, ver gente beber me gusta y comer también, no me importa. Y bueno, básicamente es eso, agua... comida, como ha dicho ya, placeres, bueno, relaciones sexuales tampoco se puede, desde que sale el sol hasta que también es un mes para que un musulmán sea como más disciplinado. Es el mes
de adorar a Dios, es el mes de la meditación, es el mes del rezo, es el mes de ir, la gente suele ir un poquito más a la mezquita. Uh-huh. Es como un mes en el que una persona musulmana suele ser un poquito mejor musulmán. Entonces cumple todos las obligaciones, sí, todas las obligaciones un poco del Islam. Y es lo que intentamos hacer también, es un mes festivo. O sea, uh-huh. para nosotros es una cosa que no se conoce mucho, a lo mejor en la sociedad occidental, pero es un mes festivo. La gente se suele reunir más, solemos reunirnos con la familia, comemos en conjunto también, y por la noche después de comer todo el mundo sale a la calle. Por lo menos en los países musulmanes suele ser así. Uh-huh. Aquí, pues, los que estamos un poco expatriados o inmigrantes en otros países, pues no tenemos esa parte que es muy bonita, que a lo mejor echamos de menos en muchas ocasiones cuando
vivimos
en
países. Pero bueno, igual, con la familia que tengáis por aquí, sí que
sí, los que tengan familia, por aquí. Los que están solos, pues a lo mejor intentan, como sea, pues juntarse a lo mejor con los amigos. Yo a veces, pues, intento comer, desayunar, lo uh-huh. llamamos desayunar, aunque es por la...
Romper el ayuno, ¿no?
Romper el ayuno. Desayunar al final... Mira, muy bien.
Que término... sé que lo haces con agua y dátiles, ¿puedes ser?
Yo lo suelo hacer con leche y dátiles.
Ah, cada uno lo puede hacer más como...
Pero como... Sí, sí, sí. Uh-huh. Nosotros el plato principal es la harira, que es un plato, bueno, del Magreb, básicamente, y suele estar siempre en la mesa. Bueno, a lo mejor su madre no lo toma en el desayuno, pero en mi caso por lo menos sí.
Ya que tengo a un chico y una chica, ¿hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en el Islam? En el Ramadán, ¿algo que tengáis que hacer pues unos sí y otros no? ¿O es completamente igual para los dos?
Es completamente igual, excepto cuando la mujer tiene el periodo, uh-huh. que es cuando ella puede comer. Uh-huh. Ella pues puede comer de día y de noche, porque básicamente no tiene la suficiente fuerza en su cuerpo como para soportar el ayuno. Pero esos 7 u 8 días que come, uh-huh. los tiene que recuperar durante el año. Vale. El Ramadán.
Que luego lo tenéis que ir esos días recuperando.
Sí, igual, por ejemplo, una persona, un hombre o una mujer, pues tiene alguna circunstancia, por ejemplo, puede ser un viaje, puede ser yo, por ejemplo, si tengo que tomar alguna pastilla o estoy enfermo, una persona que está enferma, por ejemplo, uh-huh. los días que pues, por lo que sea, ha tenido que comer y ha tenido uh-huh. que beber, pues obviamente durante el año tiene todo el año para recuperarlo. Cualquier día de así suelto y lo recupera. Pero que no es una obligación en plan que tienes que hacerlo sí o sí, da igual que estés enfermo, que estés viajando. Si estás... Hay excusas que puedes comer, por ejemplo, un viaje, por ejemplo, una enfermedad, cualquier cosa de esas sí que se permite a la persona musulmana poder no hacer ese día.
Una mujer embarazada, una mujer uh-huh. que amamanta.
Y entonces, si por ejemplo, durante esos, si son 9 meses de embarazo, lo recuperaría, es complicado igual el tema del embarazo, ¿no? O para...
¿Cómo?
No, sí, por ejemplo, un embarazo son 9 meses. ¿Cómo lo recuperaría después? ¿Lo recupera igualmente o...?
Hombre, no, a ver, el mes de Ramadán es solo un mes. O sea, vale. Se lo recuperaría
el mes,
cuando pueda.
Una vez cuando... Correcto, vale.
Claro.
Muy bien, pues me quedaría muchísimo más tiempo hablando con vosotros porque tengo muchísimas preguntas, pero de momento lo dejamos aquí y seguro que seguimos hablando en otra ocasión. Os agradezco muchísimo nuevamente que hayáis venido y nos hayáis explicado un poquito más qué es Ramadán. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí a los dos.
Gracias a ti.
Y bien, está llegando a su fin el programa Con pelos y señales y desde aquí me gustaría mandar un fuerte abrazo a la familia de José Cantabella, poeta murciano, escritor del maravilloso Cuaderno de Ibiza y otros poemas, ya que lamentablemente ha fallecido esta noche. Un abrazo muy fuerte para Carmen. Y bien, ahora sí llega la agenda de la semana. Esta tarde, esta noche, el evento al que no debéis faltar. Esta noche en la Filmoteca se estrena Sociedad, Cultura y Deporte, la segunda parte de la trilogía documental Yo estuve allí 40 años de democracia en Murcia. Un poco antes de las 9... sobre las 8:30 o así, en la Filmoteca. Os esperamos con un pisco labis y después tendremos la proyección. Esta misma noche, dentro del Festival Murcia Tres Culturas, tenemos a Yaron Per y Lez Sabad, que me perdonen porque pronuncio muy mal, a las 9 en el claustro de la Merced. Y ya mañana 24 en los Molinos del Río, Artist Manga. Es un taller de dibujos e ilustraciones en vivo. El mismo viernes, Loco Mío por los sentidos, del Ballet Flamenco de Murcia, a las 9 en el Auditorio Municipal de Algezares. También el mismo viernes a las 12 en el Estadio José Barnés, el Estadio José Barnés se convierte en la capital del fútbol americano nacional con la celebración de la Spanish Bowl. A las 6:30 de la tarde, también en los Molinos del Río, tenemos el Club del Cómic con Ángel Avellán. Y ya para el domingo, entre voto y voto, tenemos por la mañana el taller La Ciudad, uno para todos y todos para una, en el que nos van a enseñar nuevas técnicas para montar en bicicleta. Ya de 11, bueno, perdón, en los Jardines del Malecón, de 11 a 2 de la tarde. Y por la tarde, ya a última hora, a las 8 menos cuarto, en la Filmoteca Gangs of New York, que si no la habéis visto, pues la recomiendo ya el domingo, después de la peli, a dormir. Y ahora sí, hasta el lunes que viene, espero que hayáis disfrutado, queremos saber qué os parece el programa, por favor, escribidnos a través de nuestras redes sociales, pero antes me gustaría agradecer nuevamente a todas esas personas que se prestan a venir al programa, a las que llamamos de un momento a otro y nos contestan con una sonrisa, gracias por hacer que el programa sea posible. Esperamos que lo disfrutéis y voy a recordar la frase del principio de Neus Català, la libertad es una cosa que todavía no tenemos ganada. Hasta el lunes.